señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios creó al hombre para comunicarle su naturaleza divina y hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. Dice el Catecismo: la revelación nos da a conocer el estado de santidad y de justicia originales del hombre y la mujer antes del pecado, de su amistad con Dios nacía la felicidad de su existencia en el paraíso. Pues muy felices eran Adán y Eva en el paraíso, estaban endiosados, tenían familiaridad con Dios. Y aparece la envidia del demonio después de que se dio cuenta de esa felicidad del hombre y de esa posibilidad también de que la perdiera. Quiero quitarte tu felicidad. Porque el Señor Dios les había dado este precepto: pueden comer si quieren del fruto de todos los árboles del paraíso, pero del fruto de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que comieren de él morirán sin remedio. Era, empero, la serpiente el más astuto de cuantos animales había hecho el Señor sobre la tierra. Y dijo a la mujer: ¿por qué motivo les ha mandado Dios que no coman de todos los árboles del paraíso? Y aparece, pues, en el fondo aquí ya la raíz de todo pecado, que es la mentira. Dios es la verdad, el demonio es el padre de la mentira y se insinúa la mentira. Y Eva no reacciona, no tiene ese shock que debemos todos tener siempre ante el peligro de cualquier pecado. Y responde la mujer: del fruto de los árboles que hay en el paraíso sí podemos comer, mas no del fruto de aquel árbol que está en medio del paraíso. De él nos mandó Dios que no comiéramos ni lo tocáramos, para que no muramos. No comerlo hubiera sido una desobediencia flagrante del precepto de Dios, pero ni siquiera tocarlo, ni siquiera acercarse al peligro de comerlo, ni siquiera aproximarse al árbol. Dijo entonces la serpiente a la mujer: ciertamente no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Es ya ahora una mentira absoluta, ya no es una falacia como disfrazada con parte de verdad, sino que es una absoluta mentira. Y desde que el hombre escuchó la voz de la serpiente por encima de la voz de Dios, se le quedó esa mala tendencia a dar más crédito a la mentira que a la verdad. a estar como con la tentación permanente de la mentira expresada o de la mentira en la conducta o de la mentira en el fingimiento o de la mentira en la realidad de su propia naturaleza, no está en la verdad. Vio pues la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para comer y de aspecto deleitable, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Y luego se les abrieron a entrambos los ojos, y echaron de ver que estaban desnudos, y cosieron unas hojas de higuera para hacerse unos ceñidores. Y habiendo oído la voz del Señor que se paseaba en el paraíso al tiempo que se levanta el aire de la tarde, se escondió Adán con su mujer de la vista del Señor Dios en medio de los árboles del paraíso. La vergüenza, el ocultamiento, ha entrado el pecado en el mundo y con el pecado todos los males. Y otra vez tenemos que preguntarnos en esta perspectiva de la fe, si tenemos realmente fe en este dogma del pecado original. Ahora, es un dogma negativo, no es como los otros, de la creación, de la elevación al orden sobrenatural, de la infusión de la gracia, sino que ahora nos dice, ¿tienes fe en que estás profundamente dañado? ¿Que la cizaña va a aparecer siempre en tu vida? ¿Que no tienes por qué extrañarte? ¿Que tienes que aprender a convivir con ella durante toda la existencia terrena, pero que esa presencia del pecado va a ser para ti también una fuente de santidad después de la redención de Cristo? Como dice la teología, de todos los dogmas revelados, el de más fácil comprobación es el del pecado original. Pues lo podemos comprobar a cada paso. Verdaderamente, desde todas las distintas rupturas que ocasionó el pecado, lo estamos comprobando. En primer lugar, la ruptura con Dios. Se nos hace difícil la relación con Dios. Se nos hace difícil aceptar las verdades de la fe. Se nos hace difícil meternos en los misterios. Se nos hace difícil abrirnos plenamente a la palabra de Dios, creérnosla hasta sus últimas consecuencias. Se rompió la armonía con los demás hombres, empezando por esa armonía fundamental de el hombre y la mujer, que debían ser el uno para el otro, que estaba hecha la mujer de la costilla, o sea, que era como su mitad, que era la suya y el varón era el suyo, y que tendrían una complementariedad física, psíquica, espiritual. Empieza a ver la dificultad de las relaciones interpersonales en los matrimonios y después hacia los demás hombres, los conflictos. La ruptura con el entorno, la tierra producirá espinas y abrojos, tendremos pues también mal en la realidad creada, pues terremotos, inundaciones, plagas, virus, bacterias, pues no sé, venenos ponzoñosos, cuernos afilados, toros bravos, no sé, perros agresivos, lo que sea. Cuando los perros nos ladran, cuando vamos por ahí, pues tenemos que decir, esta es parte de las consecuencias del pecado original, porque en el cosmos se metió también el desorden. Y después el desorden con respecto a nosotros mismos, estamos rotos. Por un lado va, pues, la imaginación, por otro lado va la voluntad, por otro lado va el apetito sensitivo, por otro lado va el corazón. ¿Y esas rupturas qué producen? Pues una larga historia de sufrimientos, de lágrimas, muertes, de sangre, de enfermedades, de penas. Realmente tenían razón los griegos con ese mito de la caja de Pandora. Es decir, en cuanto abres la caja de Pandora, salen todo tipo de alimañas. Pues se abrió la caja de Pandora. Está presente el pecado. Se metió la disonancia en la armonía eterna. Pues vamos a pensar en el pecado como una posibilidad real también para nosotros. El que dice que no tiene pecado es un mentiroso. La verdad no está en él. Y es otra palabra que no le gusta nada al mundo. Me llamó mucho la atención que una vez que estaba de capellán en un colegio donde estaba de capellán antes, pues resulta que se murió un muchacho de un colegio vecino y fue la directora o la subdirectora a decir: por favor, no podría el capellán venir a celebrar una misa porque ya llevamos 8 sacerdotes que hemos ido a ver y no ha podido venir ninguno. Pues allá fui a celebrar la misa a ese colegio, pues, que está pared con pared, y pues di la homilía. Y al final, pues que me acompañó la señora Margarita, la encargada del oratorio, me dijo: fíjese que una señora que estaba aquí presente está muy enojada con usted. Y yo dije: ¿por qué? Pues porque en la homilía dijo que rezáramos para que Dios le perdonara sus pecados a Patricio, me parece que se llamaba. Y que yo, ¿cómo sabía que Patricio tenía pecados? Dije: bueno, pues Patricio tenía pecados, señora, y usted tiene pecados, y yo tengo pecados, y Margarita tiene pecados. Y el que esté libre de pecado, que se apunte aquí, porque le diremos que no ha visto bien en su corazón, que está lleno de pecado. Pues sí, tenemos pecados. Existe el pecado como posibilidad real en mi vida, y lo que tengo que hacer es precisamente tratar de no convivir con el pecado, detectarlo, que me cause verdaderamente shock cuando pues aparece de alguna manera el pecado, la ocasión de pecado, aunque sea el pecado venial en mí o en mi centro. Por eso la Escritura le dice a Dios, le pide muchas veces que nos dé un corazón limpio. Dame, Señor, un corazón puro. Yo sé que solamente los limpios de corazón verán a Dios. Yo sé que necesito limpiar mi corazón para poderte ver más y más. Que si se me va haciendo una especie de pantalla de pecado, no te voy a poder ver. No voy a poder ser contemplativo. No voy a poder transmitirte. Pues dame sensibilidad para alejarme de cualquier realidad que tenga pues toque de pecado, de cualquier tipo. A veces incluso podríamos ir hasta de películas que estén presentando pecados. El otro día alguien me decía que empezó alguna película, que yo no sé qué película era, pero pues una de estas guerras, me parece que de Afganistán, ¿no? Una guerra de estas, que estaba en una colina dos soldados americanos con unos rifles modernísimos, y vieron allá, bastante lejos, un jeep con unos afganos, ¿no? Y entonces dejaron que pasara el jeep, y desde atrás uno de ellos le apuntó a uno que venía parado en el jeep, que no tenía techo el jeep. Le apuntó perfectamente bien con su mira telescópica, disparó y le voló la cabeza. Dice: en ese momento me paré de la película y me fui. Dice: ¿qué tengo que estar viendo? Esta cosa tan horrible. Es un pecado, una suma de pecados, una presencia de pecados de las naciones, de las guerrillas, de tantas cosas. Quiero tener sensibilidad para todo lo bello, para todo lo bueno, para todo lo verdadero. O sea, por eso, pues no sé, don Álvaro, por ejemplo, solía ponerse muy duro cuando oía alguna mala palabra. alguna grosería. Dice, no, no pierdan sensibilidad. Ya sé que no es pecado. Ya sé que todos nos la sabemos. Pero hay que tener finura. Porque si tenemos finura en eso, podemos tenerla también en todo lo demás. Y podemos preguntarnos también a la realidad del pecado o a los pactos, ciertos pactos que se pueden hacer con el pecado. Por ejemplo, en los centros. A veces hay pactos, por ejemplo, en los centros implícitos, no explícitos, de crítica, por ejemplo. O a veces hay pactos de faltas de templanza o de faltas de espíritu. O hay pactos, por ejemplo, de cierta sensualidad, de ciertos programas de televisión o de ciertas películas. O de ciertas faltas de caridad. Que es una falta de caridad, es un pecado. Esta manera de responder es pecado. Es pecado. No, a lo mejor no es pecado mortal, pero es pecado. Tiene razón de pecado. Tiene razón de mal. Así no respondería María, la Inmaculada. O esta falta de unidad. El pecado se entiende, o la gravedad del pecado, precisamente por la grandeza del proyecto de Dios sobre el hombre. Es tan inmenso, tan maravilloso el proyecto de Dios que dice, oye, ¿sabes qué estás perdiendo? ¿Sabes qué estás perdiendo cuando te disminuye la gracia? ¿O sabes qué estás perdiendo cuando pierdes la gracia? El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Dicen que el cardenal Sandoval, de Guadalajara, les decía en alguna reunión a los sacerdotes, ¿saben cómo se llama la quinta misa que celebran los domingos? Se llama pecado. No deben celebrar más de cuatro misas. La quinta es pecado. Pues dice aquí, efectivamente, no le den a esta oscura realidad otros nombres, no la disfracen, esto es pecado. Estos deportes, pues, demasiado sensuales que hay en las Olimpiadas son pecado. O esta película está llena de pecado. Es pecado. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso, en primer lugar, reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Por eso el Papa dice, vamos a volver a tener fe. Fe en esta profunda e íntima relación del hombre con Dios, este vínculo que tenemos con Dios, este ser creados como seres relacionales, en la intimidad de Dios, en la vida divina, para reconocer este vínculo profundo. Si no se reconoce, no se entiende el pecado, el mal del pecado. Dice, no, no te habitúes, no te acostumbres. Ya llevamos 60,000+ muertos en la guerra contra el crimen organizado. Ya llevamos 80,000 abortos en el Distrito Federal. Ya llevamos quién sabe cuántos matrimonios de homosexual. Ya en mi familia hay tales divorcios, tales segundos matrimonios, tales penas morales. Pues que tengas shock, dice, resiéntete, que te duela, que te golpee. Eso se llama pecado. Es pecado. Estás en pecado. Estás viviendo en pecado. Estás en estado de pecado. ¿Te das cuenta que estás negando tu verdad ontológica de ser para Dios? Si no, este mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad. ¿Cuál es su verdadera identidad? El rechazo y la oposición a Dios. El rechazo y la oposición. Por eso el Antiguo Testamento dice que contra ti solo pequé, yo peco contra ti. Cuando peco es, pues no es, como dice San José María, una simple falta de ortografía, es desgarrar, es volver a crucificar, es pisotear, es escupir, es traicionar, es vender a Cristo por 30 monedas. Pues vamos a volver a identificar con sensibilidad la realidad del pecado en nuestra vida, del pecado mortal, de las ocasiones de pecado, de los 7 pecados capitales. Dicen que uno de los pecados que menos nos solemos acusar y los que menos solemos pensar es la envidia, y que es un pecado muy frecuente. Eso se llama envidia. Tan es frecuente que es, pues, lo que origina que Satanás tiente al hombre. Le da envidia su felicidad. A mí me da envidia el bien del otro. Me da envidia que otro progrese. Me da envidia que otro sea más apreciado. Los 7 pecados capitales. Y podría después también pensar en los pecados de omisión, dándome cuenta que cuando Jesús habla del castigo eterno, lo hace siempre en referencia a los pecados de omisión: el rico epulón que no le dio nada a Lázaro, las vírgenes necias que no llevaron aceite, el administrador infiel que no puso a trabajar su denario. Pues no solo se trata del mal que hice, sino todo el bien que he dejado de hacer, todo lo que pude haber hecho, Señor, por ti. Todas las almas que te pude haber traído, mis perezas que me impidieron, pues aprovechar, lo que sea, los domingos para hacer planes apostólicos, mis hobbies, o para, pues no sé, ir con una persona que sé que necesita cariño, compañía, aliento, hablar. Y vamos a pensar también, pues, en la importancia de la contrición, de los actos de contrición. Como decía San José María, nos van a devolver muchas veces hasta la salud física. Nos hacen mucho bien los actos de contrición. Reconozco mi pecado, aunque me da vergüenza. Pues, sí, a lo mejor pensamos que tenemos otros pecados, y no quizá aquel que sea, pues, nuestro pecado central o nuestro defecto dominante. Me da vergüenza, no sé, meterme hasta el fondo de mi alma, reconocer mi mal. Me he acostumbrado un poquito a no estar en la verdad. Decir, ¿cuál es mi verdad? ¿Cómo me ves, Señor? ¿Qué ves en mí? Pues veo frivolidad, veo vanidad, veo un orgullo muy profundo, veo envidia, veo, por lo que sea, pereza, veo falta de fe. A lo mejor no me confieso muchas veces de que me falta fe, de que me falta fe en la Eucaristía, y por eso mi vida eucarística es, pues, muy lánguida, o que me falta fe, no sé, en la gracia, y por lo tanto muchas veces me falta confianza y me lleno de miedos. No me he ejercitado en la virtud teologal de la esperanza, y tengo que pedirte perdón, y sobre todo tengo que pedirte perdón por haber faltado tantas veces al primer mandamiento, por no haberte sabido amar más, por no haberme encendido en tu fuego. Tengo que pedirte perdón, me duele mis distracciones en misa, me duele, pues, no sé, no estar en el Calvario en cada misa, y que se me vaya mi atención con cualquier simpleza. Pues contrición. ¿Cómo nos hace bien la contrición? Dice una historia que cierto día los ángeles hicieron una reunión en el cielo. Decidieron que uno de ellos bajaría a la tierra para buscar las cosas más bellas que había en nuestro mundo. Bajó el ángel y encontró una bellísima rosa roja y la llevó a la presencia de los suyos. Los ángeles se admiraron con esa obra maestra de Dios y gozaron de su tersura, de su color, de su aroma. Sin embargo, quizá pensaron hubiera todavía cosas más hermosas en la tierra y pidieron al ángel que volviera. Estuvo recorriendo montes y valles, países y continentes, buscando aquello que pudiera recrear y complacer a los ángeles para que descubrieran ahí la grandeza de Dios. Encontró el ángel un bebé, un niño pequeño, lleno de ternura. Sus ojos reflejaban la hondura del amor divino. El niño sonreía a todos y cuando llegó con los ángeles continuaba sonriendo. Vieron ellos en esa sonrisa y en esos ojos el reflejo de Dios. Pero vuelve, le dijeron, quizá encuentres todavía algo más bello. Volvió pues el ángel y acertó meterse a una iglesia. Encontró en la primera banca a un anciano rezando. El anciano hacía un recuento de su vida y descubría sus muchos pecados y la mano misericordiosa de Dios que siempre lo había asistido. Rodaron entonces dos gruesas lágrimas por sus mejillas y el ángel rápidamente logró depositarlas en el cuenco de su mano. Cuando llegó a la presencia de los otros ángeles, todos estuvieron de acuerdo en que esa era la cosa más bella que podía haber sobre la tierra. La contrición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Yo soy el que ha cometido muchos pecados. Las cosas no van mejor en mi centro, o en mi delegación, o en la iglesia, o en la obra, o en la humanidad, porque yo soy pecador. Porque tantas veces, pues, he hecho como que disminuyera la fuerza de la gracia de Dios. Y ahora quiero, pues, llorar mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Vamos a darle a Dios esta alegría, decir, ay, qué bueno que te arrepientes. Confiésate bien, no te confieses de los pecados de otros. No adornes tus pecados, no maquilles lo malo que hay en ti. Porque entonces Dios va a poder darte con gran abundancia su gracia. Hay un autor que dice que la clave del progreso de un alma es la contrición. Si realmente tuviéramos contrición de nuestras faltas, pues lógicamente nuestras confesiones, podríamos decir, serían distintas cada vez. Pero si siempre estamos en lo mismo, pues oye, ¿y tu contrición? El dolor del pecado. Es decir, yo a ti, Señor, te ofendo con esto. Me duele. No quisiera nunca darte ningún motivo de dolor. Me apena muchísimo. Voy a decir, pues, yo soy el pecador. No voy a justificarme. No voy a inventar como la serpiente falacias. Está en mí el pecado. Me va a dar mucha paz reconocerlo. Porque sé que cuento con la misericordia de Dios, como este viejito decía, bueno, es que tengo una vida desastrosa, llena de pecados, pero veo la mano de Dios. Y esa misericordia de Dios me hace llorar. La alegría del padre, del hijo pródigo, que lo recibe con un abrazo y con una fiesta. Pues yo tengo que hacer muchas veces de hijo pródigo, muchas veces al día. Estoy constantemente comenzando y recomenzando. Pues soy como una hoja que está blanca, pero tiene, pues, borrones y tiene ese líquido blanco que no sé cómo se llama, porque tenía manchas y fallas, pero ya le echaron líquido blanco. Pues qué diferencia hay entre mi hoja blanqueada luego de escribir sobre ella y una hoja que nunca se ha manchado. Pues esa es la diferencia que hay entre mi alma y el alma de María. El alma de María es una hoja blanca inmaculada, la mía no. Por eso ella es mi paradigma, a ella me acojo. A Jesús se va y se vuelve por María, la sin pecado. Pues que nos ayude a que vuelva a ver en nuestra alma, a retomar esta sensibilidad y hacer que esta sensibilidad de detectar el pecado esté siempre presente a nuestro alrededor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.